Para cerrar, vamos a hablar de hormigón, ¿les parece?
¿Hormigón o pozos?
O de pozos.
O de hormigón creado.
¿Vieron estos datos que salieron ayer en el diario El Observador? El título era Intendencia de Montevideo, mitad de las calles en regular o mal estado. De los 3.000 kilómetros de calles que tiene Montevideo, es interesante recordar historia, ¿no? A este respecto. De los 3.000 kilómetros de calle que tiene Montevideo, el 65% se construyó durante la década del 30, de 1930, cuando se produjo la última gran inversión en obras viales en la ciudad. Desde entonces, los sucesivos gobiernos municipales han tratado de mantener el estado de las calles de la capital sin efectuar grandes proyectos viales nuevos. Asimismo, hace por lo menos 3 décadas que ese pavimento sobrepasó su vida útil. Son 40 años desde su construcción, la vida útil. Bueno, hace por lo menos 3 décadas que ese pavimento ya, digamos, que que esas inversiones ya están amortizadas, ¿no? Y sin embargo, allí siguen. Estos hechos se reflejan en las estadísticas, se sienten claros en los amortiguadores de los vehículos, y aquí viene el relevamiento que se aporta de la Dirección de Vialidad de la Intendencia, según el cual casi la mitad de las calles se encuentra en un estado regular o malo.
Pero es notable. Fíjate vos que si el 50% de las calles está caduco hace 30 años, que hay un 65% en condiciones más o menos... potable, quiere decir que hay una parte mantenida con una...
¿Querés que diga una frase de lugar común? Pavimentos eran los de antes.
Claro, pero fíjate vos, tendría que estar todo eso que está...
No, pero bueno, las cifras son razonables, porque si el 50% simplemente está en condiciones aceptables y la nota aclara que la intendencia, la propia intendencia además reconoce que invierte la mitad de lo que debería invertir, bueno, me cierra todo. Ahora... Yo creo que la situación es bastante deplorable en muchos aspectos, porque para mí no es solo el problema del bacheo. Hay calles, en el barrio donde yo vivo, la calle Blanes, yendo hacia el sur, después de cruzar Maldonado, es intransitable. La calle Durazno, en casi todo su recorrido, es una calle prácticamente intransitable, llena de agujeros, de pozos, de irregularidades, de lo más diversas, pero desde hace añares, no es que vayan, la arreglan y se vuelve a romper, no arreglan nada. Además de eso, hay problemas de circulación que no están siendo atendidos. Que yo recuerde, la intendencia en la zona esta, digamos, de Cordón, Parque Rodó, Cordón, Palermo, etcétera, la única obra que hizo fue una conexión entre la Avenida Constituyente y la Avenida Canelones para salir... y entre la avenida Boulevard España Boulevard España y Canelones para entrar, que fue una obra correcta, creo yo, que resolvió, ya debe tener más de 10 años, y nunca más, ninguna otra obra, ninguna otra, estrategia. Hay cosas incluso que son prácticamente gratuitas, como flechar calles. No puede ser que Gonzalo Ramírez, que es una calle con tránsito pesado, siga teniendo 2 manos, y tener 2 paralelas como San Salvador y la de Flores completamente abandonadas y sin circulación, cuando podría haber una para cada lado. Hay señalizaciones que no están hechas en Montevideo. Me podrán decir que la pintura blanca esa que se usa para las calles es cara, pero supongo yo que dentro de esos 15 millones de dólares se podrá comprar algún baldecito. La Rambla, en zonas donde tienen permitido circular a 75 kilómetros por hora, no tiene pintados los carriles. Yo creo que es una cuestión de seguridad.
Lo que dice Rolando Truco, que es el director de Vialidad de la Intendencia, estima que sería necesaria una inversión anual de 30 millones de dólares para revertir la situación que estamos viviendo hoy. Pero claro, en los últimos años la inversión promedio ha sido de 15 millones anuales. Se necesitarían 30 por año. La pregunta es dónde están esos 30, de dónde los vamos a sacar, porque además con eso solo lograríamos arreglar el pavimento deficiente.
Sí, mantenimiento.
No avanzar, ¿no? Alejandro.
A mí me gustaría ver, unos años atrás se hizo un estudio y creo que los salarios municipales eran algo así como el 70% de la recaudación de la intendencia. Creo haber bajado seguramente eso ahora, pues se tiende por el 60%.
Es el motivo de
es un problema de es un problema de recursos aplicados a una de las funciones fundamentales, digamos, esenciales de una municipalidad. A mí hay otro punto que me llamó mucho la atención en ese informe, porque es algo que si yo tengo memoria, hago periodismo, lo vengo escuchando. El tema de la descoordinación entre distintas
dependencias públicas.
Dependencias públicas o privadas que intervienen,
viene
de tal cual, y entonces arreglan mal, explica la intendencia, el arreglar mal ese pozo se deteriora más rápido, se genera el pozo.
Sí, esto que cuenta el jerarca, la verdad que vale la pena que se sepa. Dice, bueno, además del problema de coordinación, que más de una vez hemos comentado, ¿no?, que se da entre la intendencia y los organismos, el otro inconveniente tiene que ver con la forma como se hace el arreglo cuando
claro,
se hace.
Por eso.
Lo que pasa es que cuando reparan, los que tuvieron que romper, ¿no?, OCE, por ejemplo, cuando reparan el pavimento, lo hacen solo superficialmente,
claro,
no en las capas inferiores del pavimento.
¿Quién tiene que coordinar? Porque supuestamente la OCE no viene y rompe, porque se le ocurre y viene y rompe por ladrillos. Supongo que tendrá que hacer el trámite.
Como la reparación la hacen solo superficialmente, el pavimento empieza a romperse nuevamente en un efecto de hundimiento típico cuando las capas inferiores no están sólidas. Ahora, ¿quién supervisa, pregunto yo, cómo se hace esa reparación?
Pero se supone que es la intendencia.
La intendencia tendría que estar mirando, ¿no?, y diciéndole a los funcionarios, oigan, me parece que simplemente lavaron la cara.
Pero la intendencia a veces no coordina sus propias obras, porque yo qué sé, acuérdense que hace unos años nomás se hicieron unos arreglos sobre el 18 de julio, donde se hubiera preguntado a la gente de la intendencia que se ocupa de determinadas cosas, se habían dado cuenta que unas trampas mortales como las que habían hecho para las bocas de tormenta, ¿se acuerdan? Donde
que te podés caer perfectamente un ser humano.
Claro,
ya no sé.
Alguna de esas cosas, si hubieran consultado el organismo correspondiente de la provincia de Luciano, las habrían hecho. Sin embargo, las hicieron.
Creo que claramente esto demuestra que la intendencia no ha tenido una prioridad en la circulación vehicular. No ha sido una prioridad de las dos últimas administraciones, ha tenido otras prioridades, que yo no digo que sean menos importantes, de algunas políticas sociales en las cuales se ha gastado más plata que antes, o el embellecimiento de plazas, parques, la zona de la Ciudad Vieja, que a mí me deja muy contento, porque a mí me gusta ir por allí, lo quiero aclarar. El problema es que, para mí, el tema de la circulación de los vehículos, la infraestructura, la señalización, incluso las políticas, están decididamente o abandonadas en lo que tiene que ver con inversiones, o incluso mal orientadas en lo que no implica inversiones, sino simplemente ponerse a pensar un poco.
Sí, no, pero además cosas, tú decías la señalización y la pintada. Más allá de los intrusos del sistema, que son los que andan con vehículos con tracción a sangre en los carritos, ahora, debido a los containers a cualquier hora del día, hay lugares y zonas donde no se respeta señales y no hay nadie de la intendencia que vaya a verificar. Hay una esquina fantástica que es 26 de marzo y Luis Alberto Herrera, donde los que van por la senda derecha tienen doblada libre, pues siempre el primero de la fila está esperando para seguir por Luis Alberto Herrera viniendo desde el shopping, y no dobla, y entonces solo de atrás le tocan bocina. Ahí se arregla, lo mismo ocurre en la Rambla y Boulevard España, se arregla con que haya un inspector municipal dos días multando, y la gente, el tiempo que lo multaron, nunca más en la vida va a hacer eso. Pues no hay caso, en esos lugares que son claves, no se hace nada. Mientras tanto, por supuesto, los carritos, que felizmente he visto que el futuro ganador, el doctor Ehrlich ha anunciado que lo va a hacer desaparecer, no dijo cómo, que le va a dar trabajo, pero tiene la intención. Me parece muy importante que diga, no va a haber más carritos de Montevideo.
Aparecía allí otro tema, que vamos a no empezar a encararlo ahora, porque ya se nos fue el tiempo, pero es el de los carritos, ¿no? Y cómo resolverlo. ¿Cuán sencillo es eso de pensar en eliminarlos?
Pero proponérselo es importante.
Sí, claro, lo que falta saber es cuál es la diferencia entre un periodo de gobierno y otro, como para que en el nuevo sí esto se pueda hacer y hasta ahora no se haya podido. Va a ser uno de los asuntos de debate, creo.
Capaz que es el tema que en esta campaña. Capaz que la diferencia es la posibilidad de hacer un plan desde el gobierno nacional, ¿no? Como discutí en el tema anterior.
Bueno, abierto queda ese otro capítulo, lo dejamos para otra tertulia. Hoy cerramos ya. Marcelo Pereira, Alejandro Nogueira, Daniel Buquet y Conrado Fius, gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta la próxima.